presenta.
Bienvenidos a Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Schaefer.
Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast en el que hablamos de economía, psicología, finanzas, sociología y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad.
Conectando Puntos, un podcast de Black Creative Intelligence presentado por CESC Consultores. Conectando Puntos.
Bienvenidos, queridos amigos podescuchas, a esta nueva emisión de Conectando Puntos. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo y me acompaña la genial Imelda Schaefer. Vamos a estar emitiendo varios episodios sobre la lectura que estamos haciendo sobre este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad, conectándolas para dibujar las crisis que vienen. Nuestro objetivo es compartir nuestras observaciones, pero no buscamos crear preocupación o estrés, sino que estemos al pendiente de estos fenómenos importantes. Acabaremos esta saga con un episodio de señales de esperanza, porque no todo es negro en el mundo. Y en esta primera emisión hablaremos respecto de las señales que notamos afectan y afectarán la disponibilidad de flujo de efectivo. Una mezcla de decisiones particulares y prácticas sistémicas. Comenzaremos con las señales de decisiones particulares. Una cantidad impresionante de dinero está yendo a manos de unas cuantas personas. En febrero de 2024 se reportó que Jeff Bezos vendió 50 millones de acciones de Amazon, equivalente a 8.5 billones de dólares. Jamie Dimon, CEO de JP Morgan, vendió acciones por 125 millones de dólares. Mark Zuckerberg vendió 428 millones en acciones en los últimos dos meses. Políticos en Estados Unidos han estado vendiendo acciones de empresas como Apple, Google y Microsoft. Y la pregunta importante es, ¿por qué lo están haciendo? Vemos también noticias que Jeff Bezos está apostando por ser inversionista en una empresa de robótica junto con OpenAI. Zuckerberg está criando ganado en Hawái y muestra interés por el desarrollo agrícola, y los políticos en cuestión están moviendo su interés hacia empresas de microprocesadores y dedicadas al tratamiento y distribución de agua. De manera simultánea, notamos a Dubái que sigue buscando ser el centro de población del futuro, atrayendo creativos, inversionistas en tecnología, artistas y emprendedores digitales, entre otros roles. Abu Dhabi busca invertir en empresas como Nvidia para entrar al mapa de los microprocesadores y la robótica. China se ha convertido en el mayor exportador de automóviles del mundo, superando a Japón, quien era el número uno en este tema. ¿Cuáles son los elementos de conexión entre todos estos puntos? Primero, el dinero dejó de invertirse en la economía del conocimiento. Llámense servicios de consultoría y cualquier otro tema similar. No porque no sean necesarios, sino porque la tecnología que se está desarrollando potenciará a ciertos usuarios para lograr progresos exponenciales en estas áreas. Por ejemplo, en vez de invertir en nuevas investigaciones, se está apostando por afinar inteligencia artificial que se utilizará para el desarrollo de esas investigaciones. Están concentrando el dinero en las herramientas que definirán los progresos de los próximos 50 años. Segundo, el progreso tecnológico requiere nuevos materiales para la creación de semiconductores, baterías y microprocesadores más eficientes, poderosos y rápidos. La industria alrededor de metales raros está atrayendo a la mayoría de inversionistas, dado que es el elemento inevitable en una cascada tecnológica. Tercero, lo anterior crea un déficit de efectivo en áreas donde había sido muy constante, como lo habían sido los servicios en general, la extracción de cierto tipo de metales, construcción de fábricas, laboratorios y toda la cascada económica alrededor de estas industrias. Cuarto, vemos resultados óptimos para las instituciones financieras con mayor colocación de crédito y utilidades. Esta señal históricamente nos ha anticipado una caída de mercado porque representa que las personas que no forman parte de las industrias mencionadas requieren de crédito para cubrir sus faltantes o economizan en ciertos gastos. Esto estresa la economía. Crea una cascada de eventos como pago de intereses y retrasos en pagos, lo cual termina por beneficiar a las instituciones financieras. Quinto, la gridflation o inflación por avaricia es el efecto en el que los grandes oferentes de productos como cereales y productos procesados cobran el mismo precio aunque sus costos bajen, o reducen la cantidad de producto y mantienen el mismo precio, o aumentan el precio sin razón aparente de fondo. A este fenómeno se le agregan las prácticas de las personas dueñas de inmuebles en renta para casa-habitación. Con la pandemia, se redujo el uso de oficinas y aumentó la demanda de casas-habitación con más espacio y amenidades. Este fenómeno lo han usado para subir los precios de las rentas de manera desproporcionada a la inflación o con independencia de esta porque consideran que pueden hacerlo. Estos dos puntos terminan por crear una inflación no relacionada con la oferta y demanda, sino con la avaricia de los que toman decisiones respecto de estos recursos. Por lo anterior, notamos utilidades históricas en múltiples índices bursátiles. Significa que la mayoría de las empresas reportaron utilidades y esto se logra cuando mis ventas cobradas son mayores que los gastos y los impuestos pagados. Sexto, hemos visto despidos masivos de personal en lo que va del año, que ya suman más de 32,000 personas despedidas de poco más de 122 empresas a nivel global bajo el estandarte de optimización de costos, eficiencia financiera y mejoras tecnológicas. Quiero enfatizar que estos despidos han ocurrido en casi 3 meses de lo que va 2024. Esto implica una reestructuración masiva de dinero producto de las decisiones que tomen esas más de 32,000 personas con base en la administración que hayan llevado y su bracket de ingreso. Séptimo, hemos notado un surgimiento en las brechas de ciberseguridad que afectan a empresas de diversos sectores. Tan solo en México y respecto a los ataques a instituciones financieras, se contemplaron en 2023 una afectación económica estimada de poco más de 300 millones de dólares.
Con esto que comentas, Luis, quiero hacer una conexión con una historia que de hecho pasó hace muy poco tiempo. Un empleado de una compañía financiera en Hong Kong recibió un mensaje a su correo electrónico de supuestamente el director financiero de la filial del Reino Unido, donde le pide la transferencia secreta de un gran monto. El empleado, bueno, dice, pues no cree al principio que sea un mensaje real. Sin embargo, lo invitan a una videoconferencia. Y en esa videollamada está presente el director financiero, al igual que otros directivos. De hecho, el empleado reconoce a dichas personas. Y con dicha videollamada, el empleado pues ya no tenía dudas que esto era pues una petición real. Amigos, déjenles cuento. En esa llamada, solamente el empleado era una persona real. Esto es que todos los directivos eran deepfakes. Y esto fue por la módica cantidad de 200 millones de dólares hongkoneses, que serían aproximadamente unos 25 millones y medio de dólares americanos. Y lo conecto porque esto es un ejemplo de una pérdida de flujo. No sabemos si hay un seguro que cubra esto, no sabemos qué tanto tiempo necesiten para recuperarlo, en el sentido de volverlo a generar. Pero lo que queda claro es que la falta de dicho flujo va a afectar directa e indirectamente a muchísimas personas.
Octavo, como bien comentas, Imelda, las decisiones particulares de criminales que usan la tecnología afectan al flujo. Y no observamos señales de que las instituciones financieras adapten sus protocolos de seguridad a la par de la malicia que muestran estos agentes. Conectado con los despidos comentados en el otro punto, la capacidad humana se reduce y se amplía una base de precarización de empleo, lo cual abre probabilidades a que más personas sean víctimas de fraudes, estafas, entre otros.
Y hago otra conexión con este punto también con el concepto de usurpación de identidad. Esto es algo que no nos es desconocido. Sin embargo, podemos notar que estamos siendo cada vez más vulnerables. El mundo bancario y financiero tendrá que ponerse al día con su seguridad y sus procesos en generales, porque la creación de cuentas bancarias y/o tarjetas en línea que piden información mínima, y esto en varios países del mundo, se están dando más casos de cuentas o préstamos falsos en el sentido de que fueron por usurpación de identidad o clonaciones de la tarjeta. Y aunque en algunos casos la institución reembolse una cantidad, el problema es el flujo de ese momento. Al estar esperando una resolución o poder generar ese dinero de nuevo, se afecta de nuevo las partes conectadas a esa persona. Puede ser el no poder pagar la renta en su totalidad, no adquirir un bien o un servicio, tener retrasos en pagos de todo tipo, etc. Y quiero compartirles algunos números, amigos, porque de 2020 a finales de 2022, la Condusef registró un total de 391.182 controversias por posible fraude. Y estoy diciendo, esto es lo que llegó a la Condusef, siendo uno, consumos no reconocidos; segundo, transferencias electrónicas no reconocidas; cargos no reconocidos en la cuenta y disposición de efectivo en cajero automático no reconocidos por el usuario. Y según las cifras de un reporte llamado Security Report Latinoamérica 2022, realizado por ESET, E-S-E-T, que es una compañía de software especializada en ciberseguridad, México es el segundo país de América Latina que sufre más ataques de phishing con la intención de llevar a cabo algún tipo de fraude. De hecho, hace poco aquí en México hubo el caso de clientes que decían que el banco HSBC había realizado cargos dobles a su tarjeta de débito. Comento que ya usar una tarjeta de débito aquí en México es de mucho riesgo por varios factores, pero el punto es que los usuarios comentaban cargos dobles y el banco indicaba que ese no era el caso, que en lugar que dichos cargos fueran aplicados en ese momento, se reflejó el cargo hasta como un mes después. Esto es, que si habían realizado una compra el 29 de diciembre, no se había cobrado ese cargo por un problema que tuvieron y que por eso se estaba reflejando hasta febrero. No he encontrado una resolución sobre el tema, pero aquí hay dos posibilidades. Primero, que efectivamente la falta de gestión y control de los usuarios creó esta discrepancia, que no notaron que un cargo no se hizo y por ende creen que hay un cargo doble. O dos, que el banco hizo un error o tuvo un problema informático y que con la ayuda de las pruebas correspondientes y de la Condusef, esto pues se tendrá que resolver. Pero dejando de lado cuál sea la razón, estamos aquí en otro ejemplo de afectación al flujo disponible de las personas.
Y conectamos con el punto noveno. Las personas se encuentran sobrecalificadas para la oferta de empleos de varias empresas. Y naturalmente el salario ofrecido es inferior al costo de vida que las habilidades desarrolladas les había permitido sostener. En consecuencia, una decisión particular ha sido dejar vacantes empleos en establecimientos de comida y comida rápida, así como transporte de carga, de personal, cuidado de personas menores, veladores y guardias de seguridad. Décimo, el lobbying empresarial que previene, en este escenario que estamos dibujando, aumentar la carga tributaria a las empresas públicas, así como una falta de visión de Estado emprendedor y bienestar, junto con la visión no actualizada de la mayoría de los representantes en las cámaras baja y alta, impacta en que los corporativos están teniendo su momento de gloria frente al Estado. Este punto es muy interesante porque estamos notando un momento histórico. Así como la Revolución Francesa concretó el pase de la religión de fe a la religión de Estado, este momento donde se conectan los puntos señalados está marcando la transición del Estado regulador al Estado tecnocorporativo. El ejemplo más claro fue la velocidad de acción que tuvo el Congreso de los Estados Unidos frente a TikTok, pero su lentitud para atender los puntos que ya hemos mencionado. ¿Y por qué todo esto termina por afectar a la persona de a pie? Porque de la misma forma que si en un lago de repente se moviera esa masa de agua a otro lugar lejano, seca y afecta al ecosistema que se había adaptado a la presencia de agua, ahora enfrenta una sequía. Las decisiones de estos jugadores particulares que manejan grandes capitales representan empleos, pagos a proveedores e impuestos, y cuando deciden mover de manera masiva ese flujo de dinero, secan el suministro que impacta en que una persona no tenga trabajo, se interrumpan obras, aumente la fiscalización a los contribuyentes más pequeños en vez de los grandes que concentran el capital, así como el retraso de pago a proveedores con el efecto similar, pérdida de empleos, etc. Y después de las decisiones particulares de los jugadores económicamente menos relevantes, que en colectivo reconfiguran y afectan el movimiento del flujo de efectivo de los lugares conocidos por las prácticas conocidas. En otras palabras, el agua sigue existiendo, pero se está moviendo a lugares donde antes no lo hacía y todavía no se define dónde se creará el nuevo lago. Por lo anterior, las señales que dan los jugadores más grandes en términos económicos, las decisiones que toman respecto del uso del dinero, terminan por impactar al trabajador que se encarga de la mezcla en una construcción, el conductor de taxi, el ejecutivo de una cuenta en un banco o el agricultor de Chile.
Esto es Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Schaefer, presentado por CESC Consultores. Conectando Puntos.
Ahora conectamos con las señales de prácticas sistémicas. Primero, la falta de educación financiera.
Y con esto no solo nos estamos refiriendo a lo típico que se habla, como el ahorro y el presupuesto, sino de realmente meterse a lleno de cómo leer un contrato, cómo saber bien cómo funciona la tarjeta, cómo estar atentos al estado de cuenta, cómo saber si una inversión es segura o no, qué hacer en caso de problemas, etc. Les comparto los datos que tomé del reporte titulado Bienestar Financiero 2023, elaborado por Invested, Vanguard, Aon y Amerith, donde toman la data de personas empleadas de más de 100 empresas en México con la finalidad de conocer el nivel de su salud financiera. Entre los resultados más destacados encontramos los siguientes. 22.75% de las personas encuestadas, esto es uno de cada cinco, afirmó que utiliza más del 50% de sus ingresos para el pago de deudas. En tanto que 4 de cada 10 personas designan entre el 20 y el 50% de sus recursos mensuales para saldarlas. Solo de hecho, el 9.64% indicó que no tiene deudas. 9.30% de las y los empleados encuestados comentaron que sienten que sus deudas están fuera de control. 85% de las y los entrevistados consideró que sufre de estrés financiero, siendo los factores detonantes de sus preocupaciones, y esto lo voy a decir en orden, el dinero, el retiro, las deudas, sus dependientes económicos, los gastos diarios y, por último, los gastos médicos. 7.94% de los hombres y el 3.87% de las mujeres encuestadas afirmaron tener una clara idea de sus objetivos financieros. Es un porcentaje muy bajo, amigos. También las y los millennials son la generación con peor bienestar financiero, debido a que el 64.71% no tiene control de las deudas. El 26.98% de las personas encuestadas en este rango de edad no tiene conocimiento sobre su patrimonio actual, y el 30.63% no tiene idea sobre sus ingresos y gastos. 29.66 indicó que no cuenta con ningún ahorro para cubrir alguna eventualidad. Y este último dato es muy importante, especialmente en el mundo laboral como patrón, vamos a decirlo así. Las y los trabajadores destinan aproximadamente 11 horas mensuales de su horario laboral al estrés generado por su situación financiera. Y de nuevo, esto es para reflejar que existen muchos factores que afectan al flujo.
Conectamos entonces con el segundo punto, que es los días de apalancamiento que establecen las empresas hacia sus proveedores. Esta señal nos ha parecido muy importante, ya que si bien puede parecer una decisión particular, en realidad se ha convertido en una práctica sistémica.
Y aquí agrego algo, Luis. Vemos, de hecho, de más en más empresas que no pagan de manera inmediata, que se van hasta 120 días después de haber aceptado la factura correspondiente. Y digo 120 días y estoy siendo amable. Hay unos que se van mucho más. Esta práctica, consideramos, está afectando demasiado a la economía. Y en lo personal creo que el gobierno debería, vamos a decirlo así, entrometerse. O sea, regular, hacer algo. El punto es de poner un límite a esos días de espera, o sea, a esa práctica, hacer algo al respecto.
Sí, en definitiva, el gobierno históricamente configuró como una de sus atribuciones el regular el comportamiento antisocial de los agentes de poder. Actuar como un regulador que en algunos modelos lo haga de manera más efectiva que en otros requiere un análisis más profundo y es tema de otra conversación. En este caso, notamos que ha crecido un sentimiento antiintervencionista del gobierno para las prácticas sistémicas que han forzado los mayores detentores del capital. Y cuando tienen la oportunidad de participar, la atención de los funcionarios se va a cuestiones sin sentido, como ya mencioné en Estados Unidos el caso de TikTok, o en México la atención prepararse para las elecciones presidenciales, o en Argentina un estire y afloje entre el presidente y el Congreso. En fin, la atención está en lo inmediato más que en la función pública. Y esto lo conectamos con la tercera y última señal de prácticas sistémicas que compartimos en este episodio y observamos afectan el flujo disponible de efectivo. El sesgo contra el estado de bienestar. En este sentido, observamos una resistencia generalizada y que se ha sostenido en el tiempo contra la renta básica universal, la salud pública de calidad y la educación general sin cuotas. Ideales de varios levantamientos civiles que ocurrieron en siglos pasados, pero que a la fecha parece que se volvieron a perder. Observamos que se confunde el estado de bienestar con el comunismo cuando no tienen nada que ver uno con el otro. El dejar desprotegidos a los ciudadanos en un entorno cambiante económicamente termina por afectar a los mismos que buscan frenarlo. Con el avance de la tecnología y las decisiones particulares que ya hemos mencionado, el flujo de efectivo disponible se ve cada vez más limitado. Quienes lo acaparan tienen la falsa creencia de volverse más ricos, cuando en realidad están frenando la circulación del dinero para mantener el funcionamiento económico. Una renta básica universal al final no garantiza que todo es risas y unicornios, pero sí el que con base en las decisiones de cada individuo tengan una plataforma para avanzar. Retirar el gasto de la salud y la educación son subsidios colectivos que enfocan a las personas a la adaptación de nuevas oportunidades. La distribución del capital se da naturalmente cuando la práctica de acumular se sustituye por la práctica de construcción, reinversión y visión de bienestar a largo plazo. En otras palabras, es creer que el objetivo de la riqueza es elevar la calidad de vida y no acumular papeles o dígitos en una cuenta digital.
Esperamos tus mensajes a través de nuestra página de Facebook
@sescconsultores. Esto es @sescconsultores.
O por correo electrónico a través de nuestra página de internet
www.sesc.com.mx.
Escuchaste Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Schaefer, presentado por SESC Consultores, un podcast de Black Creative Intelligence. Conectando Puntos.